Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo programa y una nueva semana aquí en RAE, Argentina al Mundo, nuestra edición en idioma español para todos ustedes. Gladys, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Gustavo, y a todos los amigos de Planeta que nos reciben en vivo hasta la hora 16. Y también saludamos a los que nos escuchan en nuestra repetición 22 a 23 por 5010 kHz para toda Latinoamérica, gracias a WRMI Florida, Estados Unidos. Nuestro material está disponible en los 8 idiomas, además del español, www.rae.com.ar y en las principales aplicaciones para dispositivos móviles tienen disponible allí las emisiones en las distintas lenguas que conforman la programación de RAE Argentina al Mundo. Nos pueden escribir a nuestra casilla de correo 555, código 1000, Buenos Aires, Argentina. El correo electrónico es rae@raeargentina.com. Estamos en Facebook, RAE Argentina, y en Twitter, @RAE Argentina.
Para acompañarlos durante casi una hora de programa está el señor Walter Danesi, el responsable de la puesta en el aire, la coordinación de este programa, Laureana Rubinetti, que en su día de cumpleaños, la saludamos desde aquí, que la pase lindo, la estamos acompañando, ya hemos festejado un ratito en la oficina, pero bueno, ahora nos toca trabajar, que es lo que venimos a hacer acá. Y también tenemos dos microprogramas, un microprograma en el día de hoy, que es Discos Fundamentales, con el disco Bicicleta de Serú Girán, y una entrevista que vamos a tener en el espacio de la conversación para todos ustedes. Las voces, Gladys, Pierpaoli, y quien les habla, Gustavo Ríos, que ya vamos con el panorama de noticias.
Entra en vigencia el sistema de precios esenciales que el gobierno lanzó para contener la inflación.
En una carta difundida tras su muerte, el expresidente peruano Alan García negó las acusaciones de corrupción que lo llevaron a suicidarse.
El presidente boliviano Evo Morales llegó a la Argentina para una visita de Estado y prometió tierras para los emigrantes que regresan a Bolivia.
La Argentina condenó el atentado terrorista en Sri Lanka que dejó casi 300 muertos.
En su mensaje de Pascua, el Papa Francisco expresó su preocupación por la crisis humanitaria en Venezuela.
El campeón Racing enfrentará a Estudiantes por los octavos de final de la Copa Superliga.
Y este es el desarrollo de la información.
Entra en vigencia el plan de precios para contener la inflación, que llegó a más del 50% anual en el mes de marzo, según cifras oficiales.
El presidente Mauricio Macri recibe hoy en Casa Rosada, Buenos Aires, a fabricantes de los 64 artículos esenciales, cuyo valor se mantendrá fijo durante 6 meses.
El listado comprende aceites, arroz, harinas, fideos, leche, azúcar, polenta, galletitas, bebidas, entre otros alimentos básicos.
Esto forma parte del programa que el Gobierno Nacional anunció la semana última y que incluye un congelamiento de las tarifas de electricidad, gas y agua y del transporte público.
Del acuerdo para no aumentar participan algunas de las principales empresas del país como Molinos, Las Marías, Quilmes, Cabrales y Bagley, entre otras.
Cabe señalar que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que el esquema no es un congelamiento, sino un pacto de caballeros.
Según fuentes oficiales, 350 agentes fiscalizarán el cumplimiento del acuerdo en todo el territorio nacional.
Antes de suicidarse, el expresidente peruano Alan García escribió una carta que fue leída por su hija Luciana durante su sepelio.
En el mensaje explica que tomó la decisión de quitarse la vida para no sufrir la injusticia de ser detenido.
No tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia. Pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse.
García, que gobernó Perú entre 1985 y 1990 y entre 2006 y 2011, iba a ser arrestado el miércoles en su casa de Lima cuando se disparó en la cabeza.
Era investigado por la presunta aceptación de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, de la que algunos ejecutivos admitieron haberle pagado a gobiernos latinoamericanos para acceder a contratos de obra pública.
El fallecido expresidente también estaba sospechado de recibir financiación de la constructora a su campaña de 2006.
Pero García, figura del partido APRA, siempre negó los cargos, afirmando que era víctima de una persecución judicial y política.
Por ese motivo intentó refugiarse en la embajada de Uruguay, pero Montevideo le negó el asilo político.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, visita la Argentina, donde residen casi 350.000 de sus compatriotas.
En su primer día en el país, encabezó un acto de la comunidad boliviana en el partido de La Matanza, en las afueras de la capital, en el que prometió tierras a quienes deseen regresar a Bolivia.
Algún hermano decía, estamos alquilando tierra. Allí, hermanos, se vuelvan, quieren tierra garantizada. 50, 200, 500 hectáreas. Tenemos mucha tierra recuperada mediante la nueva constitución política del Estado.
Morales es recibido hoy por su homólogo local, Mauricio Macri, para tratar temas de la agenda bilateral como los envíos de gas boliviano.
Además, analizarán la cobertura de salud que cada nación brinda a los ciudadanos de la otra.
Esto en función de una reciente controversia que llevó al gobierno de la provincia de Jujuy a empezar a cobrarles la atención a los bolivianos, argumentando que era una medida de reciprocidad.
También trascendió que el visitante propondrá formalmente que Bolivia se sume al proyecto para albergar el Mundial de Fútbol 2030, iniciativa de la que ya participa la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.
Los presidentes podrían discutir también la situación en Venezuela, sobre la que tienen puntos de vista opuestos.
Mientras el mandatario boliviano apoya al presidente Nicolás Maduro, su par argentino reconoce como máxima autoridad al antichavista Juan Guaidó.
La Cancillería Argentina emitió un comunicado, repudió el ataque terrorista en Sri Lanka que dejó hasta ahora casi 300 muertos.
En el mensaje se condena en los más enérgicos términos el brutal atentado y expresa solidaridad y condolencias a los familiares de las víctimas.
La violencia terrorista contra la comunidad cristiana que celebraba la Pascua causa especial consternación y dolor, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El texto también hace un llamado al respeto de los lugares de oración y pide que la tolerancia y la libertad religiosa sean respetadas.
Por la mañana, el presidente Macri ya había expresado su conmoción por la matanza vía Twitter.
El fin de semana, una serie de explosiones devastó 4 hoteles, 3 iglesias y un complejo residencial en la capital Colombo y en otras ciudades del país asiático.
En su mensaje de Pascua, el Papa expresó su preocupación por la crisis en Venezuela.
Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, Francisco oró porque los líderes políticos del país sudamericano lleguen a un acuerdo que permite resolver la situación.
La gloria de la resurrección es riempia y cori.
La gloria de la resurrección llena los corazones de quienes en el continente americano sufren las consecuencias de situaciones políticas y económicas. Pienso en particular en el pueblo venezolano, en tanta gente que, privada de las condiciones mínimas para conducir una vida digna y segura a causa de una crisis que perdura y se profundiza.
En tanto, el líder antichavista convocó ayer a una marcha contra el gobierno de Nicolás Maduro para el 1 de mayo.
Será la protesta más grande de la historia venezolana, vaticinó el titular de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente por decenas de naciones, entre ellas la Argentina.
El próximo 1 de mayo a la marcha más grande que va a haber en la historia de Venezuela. A exigir por el cese definitivo de la usurpación en Venezuela, a exigir de una vez por todas porque se termine esta tragedia que vive Venezuela. Y por si acaso no escuchan el pueblo que dice no quiere más mando, porque no lo hay, lo tendrán que escuchar en todas las calles del país exigiendo ¡basta ya! Viene el futuro, construyamos la transición.
Y en el orden deportivo, el club Independiente recibió anoche un duro golpe al quedar eliminado de la Copa de la Superliga a manos de Argentinos Juniors.
Este se clasificó para los octavos de final del certamen al igualarle 1-1 en Avellaneda y sacar provecho del 3-2 con el que lo venció en el cotejo de ida en Barrio de la Paternal.
De esta manera, los dirigidos por Diego Dabove jugarán en la próxima instancia de este torneo ante San Lorenzo, que viene de eliminar por tiros desde el punto penal a Huracán luego de empatar 0-0 en ambos cruces.
Los otros cruces por los octavos de final son los siguientes:
Racing Club versus Estudiantes de La Plata, Unión de Santa Fe versus Tigre, Atlético de Tucumán frente a Talleres de Córdoba, River Plate frente a Aldo Civi de Mar del Plata, Vélez contra Lanús, Boca Juniors versus Godoy Cruz de Mendoza y Defensa y Justicia frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.
Para cada llave el sistema es igual que el de las fases eliminatorias en Conmebol. En caso de igualdad en puntos, al finalizar la ida y la vuelta se definirá por
mayor diferencia de goles, es decir, entre goles marcados y recibidos.
De ser igualados, se computará entonces los goles de visitantes durante la serie.
Y de persistir la igualdad, se va a definir por penales el pase a la siguiente ronda.
Asimismo, Sarmiento de Junín y Arsenal de Sarandí ganaron sus respectivos partidos entre Guillermo Brown de Puerto Madryn y Defensores de Belgrano, respectivamente, y forzaron un desempate para el ascenso directo a la primera división del fútbol argentino.
Ambos equipos finalizaron con 46 puntos tras 25 jornadas y el domingo venidero a las 19 UTC en el estadio de Banfield van a definir el primer equipo que va a retornar a la máxima categoría.
Hasta aquí las noticias en RAE, Argentina al Mundo. Operación técnica, Walter Danesi. Redacción del Panorama, Fernando Farías. Locución, Gustavo Ríos y Gladys Pierpaoli.
Coordinación, Laureana Rubinetti.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, mi esia, chetier.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo presenta Bicicleta, disco indispensable del rock argentino. El disco Bicicleta fue el tercero de la banda Serú Girán, que, sin duda, fue una de las bandas más populares de la historia del rock argentino y uno de los grupos fundamentales durante la última dictadura militar, tiempo en el cual los recitales eran espacios de libertad y de resistencia.
Con el tiempo vas cambiando y tus ojos van mirando más allá.
Integrado por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, Serú Girán es considerado uno de los mejores conjuntos de rock argentino debido a su alta calidad musical y conceptual y además por ser una de las primeras en interesarse por el aspecto escenográfico de sus presentaciones en vivo. Grabado en 1980, año en el que aún no se presagiaba el fin de la más sangrienta dictadura sufrida por el país, el disco Bicicleta está lleno de canciones que se volvieron himnos. Mientras miro las nuevas olas, Cuánto tiempo más llevará y, por supuesto, la insoslayable Canción de Alicia en el País. Serú Girán se había formado en 1978 y luego de un primer disco no muy bien recibido por el público, había alcanzado cierta popularidad con La Grasa de las Capitales, el segundo álbum de la banda. Así describe la recepción que tuvo el tercer disco, Bicicleta, el bajista Pedro Aznar.
Bicicleta fue el primer disco tal vez de éxito asegurado, por decirlo de alguna manera. de Serú Girán, porque cuando grabamos La Gracia de las Capitales, el segundo, hubo como una suerte de reconciliación con el público y con la crítica.
Por su parte, el compositor y tecladista del grupo, Charly García, recuerda los primeros discos de Serú Girán de la siguiente manera.
El primero es el disco de La Incomprensión. Yo creí que estaba haciendo algo revolucionario y algo que iba a aportar a la cultura, etcétera, etcétera, y me tiraban piras. Es como si un marciano para bajar ahora acá y dijera estoy contento, estoy contento. Después vino La Grasa, que fue el de batalla, el de convencerlo. Y Bicicleta para mí sería como el relax, la relajación. Ya somos famosos, ya no hay problema, ok.
La música sigue, pero a mí me parece igual. ¿Te acuerdas del baile de los palos de escoba? ¿Te acuerdas?
El disco Bicicleta tuvo una influencia muy importante de la banda italiana de rock progresivo Premiata Forneria Marconi, de la cual Charly García y Pedro Aznar eran admiradores. La influencia se puede apreciar especialmente en la primera canción del disco, A los jóvenes de ayer. Jóvenes de ayer, primera canción del disco, tiene una extensión de más de 9 minutos, que incluyen una introducción larga y una obertura que permite adivinar la sonoridad del tango. Compuesto y cantado por Charly García, la letra critica a los músicos de antes por su contradicción entre sus antiguos ideales y lo que terminaron siendo. Son como inofensivos, son nuestros nuevos Dorian Gray, dice la letra.
A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes de ayer. En Pilchan bien usan tupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné.
grandes varones del ayer serán los jóvenes de siempre, los eternos.
Por su parte, la última pista del disco, Encuentro con el Diablo, estuvo rodeada de versiones que hicieron creer que se trataba de una crítica a la censura impuesta por los militares que gobernaban a la Argentina en ese periodo. Aunque Charly García y David Lebón, sus autores, lo desmintieron más tarde, durante mucho tiempo se creyó que el encuentro y el diablo del título de la canción hacían referencia a una reunión de músicos del rock argentino con un asesor del gobierno militar en temas de juventud.
Nunca pensé encontrarme con el diablo. Sano y sano como un pocillo. Tenía la risa que le dan los años. Y la confianza que le da el temor.
En 1980, Serú Girán presenta en vivo el disco Bicicleta en el Estadio Obras Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo donde habían presentado su álbum debut y el mismo donde tocarían en numerosas oportunidades. La puesta en escena del show estuvo a cargo de la artista plástica Renata Yusen y marcó un antes y un después en los conciertos de rock en la República Argentina. Renata Yusheim recuerda esa participación de la siguiente manera.
La primera vez que trabajé con él fue en Bicicleta, que aparte fue mi primera vez de responsabilidad de estar a cargo de algo. No teníamos en esa época dinero. Bicicleta, bueno, fue primero de recolectar cosas, bicicletas de toda la gente que era amiga, que estaba cerca de los plomos, pintarlas de blanco y colgarlas.
Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir.
Por su parte, el bajista y compositor Pedro Aznar recuerda así la impactante presentación en vivo del disco.
Sí, el obra de presentación de Bicicleta fue muy hermoso, muy hermoso. El trabajo que hizo Renata Yusheim de la puesta en escena fue exquisito. Ella también diseñó el sobre interno del disco, ¿no? La gráfica que iba dentro del disco.
El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios.
Compuesta por Charly García, la quinta pista del disco, Mientras miro las nuevas ondas, surge de una crítica a la New Wave, muy de moda a fines de la década del 70 y que aquí, en la Argentina, se popularizó junto con bandas como Dire Straits, Talking Heads y The Police. Así lo señala otro músico de la banda, el guitarrista y vocalista David Lebón.
Mientras miro las nuevas olas fue un poquito una cargada a la New Wave, ¿no? A lo nuevo que viene, ¿no? Que siempre hay algo nuevo y que pues, se vuelve viejo cuando viene algo que es más nuevo y, Y en realidad la música no debería tener moda, porque vos escuchás a Paul McCartney ahora y él igual que cuando tenía 19 años, no hay ninguna diferencia.
¿Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis, el mundo hizo plop plop y nadie entonces podía entender? Pues bien, el muchacho se hizo rico y entonces las dulces canciones conquistaron las señoritas. A Papa y Mamita. ¿Te acuerdas del club del clan y la sonrisa de Jolly Lee? La música sigue, pero a mí me parece igual. ¿Te acuerdas del baile de los palos de escoba? ¿Te acuerdas?
Como ya mencionamos, el disco Bicicleta salió a las calles en 1980, durante la dictadura militar que sufrió la Argentina entre 1976 y 1983. Si bien no fue la única dictadura padecida por el país, sí fue la más sangrienta. Entre otras tragedias, dejó el saldo de 30.000 personas asesinadas en siniestros campos de detención ilegal y tortura, y más de 400 bebés robados que aún son buscados por las abuelas de Plaza de Mayo. En esa época, los militares gobernantes elaboraban listas negras con las canciones que no estaba permitido divulgar en los medios de comunicación. Los recitales de rock de la época eran un refugio, un lugar donde los jóvenes se juntaban en medio de tanto silencio para escuchar música. En ese contexto político, Charly García vuelve a mostrar su enorme sensibilidad y talento artístico. Y como señala el crítico musical Sergio Pujol, las letras de las canciones apelaban a las alegorías o metáforas y no al mensaje directo. Charly fue un gran crítico de costumbres. Tuvo la valentía y la agudeza para traducir en sus canciones ese clima de la época de asfixia. Uno escucha la letra de Viernes 3 AM y experimenta una sensación de ahogo. Lo mismo pasa con Canción de Alicia en el País y en otras canciones. Si bien la canción de Alicia en el País había sido compuesta tiempo antes por Charly García para un proyecto cinematográfico, es incluida en este disco e inmediatamente se resignifica, transformándose en una metáfora de la dictadura. Una canción que la dictadura no pudo censurar porque formalmente no decía nada, pero al mismo tiempo decía todo.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Vas a salir, pero te quedas. ¿Dónde más vas a ir? Es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina.
ese juego que te hacía feliz.
Consultado muchos años después acerca de su canción favorita en el disco Bicicleta, Charly García señaló: ¿cuánto tiempo más llevará?
¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará?
RAE, Argentina al Mundo, presentó Bicicleta, disco indispensable del rock argentino. Textos y producción, Julieta Galván. Edición, Matías Arreceigor. Locución, Fernando Farías.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina au mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al Mundo presenta La Conversación. Es lunes, 22 de abril de 2019. Acabamos de celebrar la Pascua judía, las Pascuas cristianas alrededor del planeta. Y en dos días más hay una conmemoración. Esa conmemoración aquí en la República Argentina tiene su relevancia. Desde el año 2007, el Congreso de la Nación, a través de una ley, estableció que el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos iba a ser a partir de la conmemoración del genocidio de que fue víctima el pueblo armenio y con el espíritu de que su memoria sea una lección permanente sobre los pasos del presente, las metas de nuestro futuro. Y esto es en conmemoración justamente de aquel genocidio armenio, el exterminio que fue sistemático y planificado, de allí el concepto genocidio, de la población armenia en el Imperio Otomano, actual República de Turquía. Para traer a la actualidad este acontecimiento que se dio entre 1915 y 1923, nadie mejor que Lucas Kendikian, que es director de la Asociación Cultural Armenia, a quien vamos a recibir aquí en Radio Argentina al Mundo, para establecer hoy esta conversación en torno al próximo día 24 de abril para hablar del genocidio armenio y de cómo hoy hay una revalorización en torno a la memoria de este pueblo. Lucas, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gladys. Muchas gracias por la presentación y por el espacio que nos estás brindando a dos días de conmemorar el 104 aniversario del genocidio armenio, en tu excelente introducción que que acabas de brindarnos a toda la audiencia, ¿no?
Un genocidio, dijimos, 104 años, en un contexto global, mundial, donde en 1929, en el mundo occidental, iba a haber una gran crisis financiera, y donde, a fechas de hoy, después de haber pasado por determinadas revoluciones, por la Segunda Guerra Mundial, por la Primavera Árabe de 2011, hoy el mundo sigue aún, y me corregirás, Lucas, si no estás de acuerdo con esto, sigue aún en una lista de liderazgos, como por ejemplo en Gran Bretaña, Nigel Farage, como en Filipinas, Rodrigo Duterte, como Xi Jinping en China, como Vladimir Putin en Rusia y como Erdogan en Turquía. Lo traigo a cuento justamente para preguntarles cuál es la vinculación que tienen hoy en torno a este tema con respecto a Erdogan.
Mira, particularmente donde podemos hablar profundamente, digamos, es la política de Erdogan, ¿no? Erdogan tiene, lo podemos vincular claramente con Argentina y su acción o el desarrollo de las políticas que lleva adelante Turquía, principalmente en Argentina y en la región de Sudamérica, a través de esta política negacionista del genocidio armenio, que es básicamente llevar acciones por parte del Estado turco, de acciones negacionistas, es decir, negando el genocidio armenio de forma permanente y tratando de establecer vínculos comerciales, políticos, diplomáticos, de negocios incluso, con ciertas esferas del poder a nivel nacional y regional, con el objeto de alguna u otra forma, correr del eje, digamos, la cuestión armenia, que ya ha cobrado una relevancia a nivel regional y principalmente en Argentina, como dijiste muy bien, con una ley 26.199 sancionada en el 2007. Es decir, Turquía lleva adelante una política negacionista, no solamente en Sudamérica, sino a nivel mundial, pero particularmente en esta región, dado los intereses y la fortaleza o la fuerza, digamos, de la comunidad armenia que permanentemente lucha, digamos, por la memoria, la justicia, la verdad y la reparación.
Yo recuerdo en 2011 también que hubo un fuerte llamado para una actualización de la Carta Magna Ciudadana a Turquía. Se lo pidieron puntualmente a Erdogan, como lo que se solicitaba era un guiño a la occidentalización de Turquía, un pedido, digamos, tácito de una nueva forma política, con todos los factores de presión que la comunidad europea impone en un grado de eliminación de ciertos resabios, como bien marcabas vos, atávicos, tribales, que no le gustan a la dirigencia europea, y esa reformulación que tenía un valor, sobre todo en la de reemplazar una impuesta por un gobierno de facto, la segunda perspectiva era cuán efectiva, cuán real iba a ser esa nueva constitución. ¿Y cuánto reflejaba esa constitución una cultura abismalmente diferente a la burguesa europea, ¿no? Para una incorporación, digamos, a participar, claro, pero sobre todo, digamos, sociedades, entre comillas, más cultas y avanzadas que le solicitaban participar, digamos, en este mundo tan racional y justo.
Sí, mira, a ver,
vamos a restablecer el contacto. Estábamos hablando con Lucas Kendikian en torno a la conmemoración del próximo 24 de abril, del Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. El 24 de abril se conmemora en la República Argentina el Día del Genocidio Armenio, que se produjo entre 1915 y 1903, con matanzas a la población masculina en su mayoría, la deportación forzada de mujeres, de niños, de ancianos, de enfermos en las caravanas de la muerte, y los obligaban a transitar el desierto sirio sin agua, sin alimentos, campos de concentración que eran móviles, esclavización, violación de mujeres, el robo de identidad, la confiscación de propiedades, de lo cual Latinoamérica conoce bastante. Estamos describiendo lo que fue realmente cómo se produjo la matanza a la población, decíamos, masculina del pueblo armenio, ¿no? Y que la República de Turquía, el Estado sucesor del Imperio Otomano, mantuvo desde los inicios una política de negación del crimen de lesa humanidad y que continúa hasta la actualidad, nos decía Lucas Kendikian. Lucas, estás ahí. Vamos a restablecer en segundos esta conversación con quien es el director de la Asociación Cultural Armenia. Hay una nueva propuesta por parte de la legislatura que se aprobó en marzo, que es la de un proyecto de cesión de un predio en Villa Crespo a la Fundación Memoria del Genocidio Armenio para el Museo de Memoria, Historia y Cultura Armenia. En estos términos es donde se ha establecido justamente edificar en conmemoración de las víctimas del genocidio. Y es un guiño que hace la República Argentina y que lo viene haciendo desde 2007. Hubo también un fallo en 2011 de la justicia argentina que resolvió que el Estado turco ha cometido delito de genocidio en perjuicio del pueblo armenio. Hace 12 años ya la República Argentina reconoció el genocidio armenio con la declaración para cada 24 de abril del Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Lucas, nos quedan algunos minutos y queríamos hablar de este proyecto que aprobó la legislatura para la apertura de un Museo de Memoria, Historia y Cultura Armenia. Contanos cómo van con eso, Lucas, por favor.
Sí, mira, se está trabajando fuerte en ese sentido porque para la comunidad armenia en Argentina nosotros tenemos la particularidad que el genocidio ha sido reconocido en sus tres poderes, a nivel ejecutivo, legislativo y judicial, y hoy tener la posibilidad de contar con un museo donde la población pueda acudir y seguir nutriéndose de la historia, y sobre todo las generaciones más jóvenes, aquellos adolescentes que hoy están yendo al secundario, incluso al primario, y poder palpar, digamos, de cerca la historia del genocidio armenio, y que esto sea un ejemplo de humanidad para que estos hechos no se vuelvan a producir, que incluso no hayan políticas de discriminación, digamos, al interior de nuestros espacios comunitarios, no solamente armenios. Ese es el objetivo, digamos, de contar con un museo. No es solamente un espacio de memoria para la comunidad armenia, sino un espacio de memoria, de justicia, reivindicación y reparación para toda la comunidad, porque como armenios nosotros estamos eternamente agradecidos por habernos brindado no solamente el reconocimiento del genocidio, sino la posibilidad de desarrollarnos como comunidad. Y nada mejor que mostrar este tipo de hechos y este tipo de políticas con respecto a los armenios hace 104 años atrás se siguen cometiendo en otras latitudes y en otras partes del mundo. Con lo cual el genocidio armenio debería ser un ejemplo o es un ejemplo y nada mejor que un museo y traspolarlo, digamos, al ámbito educativo y cultural para que esto no vuelva a suceder.
Uh-huh. Este es el desafío que enfrenta el mundo, ¿no? Es decir, el planteo de refundar incluso libre y soberanamente lo que tratamos de llamar como una comunidad global, ¿no? Finalmente. Lucas, nosotros sabemos que están haciendo este proyecto del museo allí en Gurruchaga y Jufré, en Villa Crespo. Sí, ¿Ya se ha concursado? ¿Ya tienen un proyecto de edilicio? ¿Ya saben quién va a ser el curador, digamos, de la propuesta como museo?
Eso se está trabajando porque de hecho es todo muy reciente, digamos, la ubicación, digamos, el terreno. Hace poco hubo una audiencia pública en la legislatura de Buenos Aires, si mal no recuerdo, hace más o menos 30 días atrás hubo una importante audiencia pública donde todos los actores de la comunidad acudieron y todos los dirigentes están tratando de llegar a algún tipo de acuerdo para poder empezar este proyecto que es muy ambicioso y que ojalá que se pueda llegar a concretar en el corto plazo, ¿no? Porque, digamos, como decíamos recién, que es para un fin educativo, cultural y abierto a la comunidad, ¿no?
¿Qué apoyos han encontrado a nivel latinoamericano?
A nivel latinoamericano, con respecto a la cuestión armenia, principalmente debo recordar que en el año 65 Uruguay fue el primer país en reconocer el genocidio armenio a nivel mundial. Y de ahí arrancamos con un importante reconocimiento, pero principalmente de Argentina, digamos, a partir del gobierno de Alfonsín, hubo importantes reconocimientos y la comunidad armenia a nivel regional está presente. Sin embargo, las comunidades más fuertes se encuentran en Argentina, Uruguay y una comunidad también muy importante en Brasil. Pero los reconocimientos oficiales, digamos, es Argentina y Uruguay a nivel regional. Perú los ha tenido, Chile los ha tenido, pero de forma mucho más suave, digamos, seguramente por la baja presencia comunitaria y porque también es difícil llegar a todos los países de la región, ¿no? Te imaginarás, uh-huh, que los armenios tampoco somos muchos y el lobby turco con la presión económica y política que ellos ejercen, como hablamos al principio de esta conversación, es muy fuerte con respecto a lo que los armenios podemos llegar a realizar, ¿no? Entonces la presencia de Turquía realmente es notable en la región, en términos comerciales, diplomáticos, de negocios, es decir, lo que ellos ofrecen a cambio de negar y ocultar el genocidio muchas veces es tentador, digamos, en un mundo donde los derechos humanos y donde la justicia es lo que hoy menos se respeta o se practica, digamos, ¿no?
Sí, sobre todo a manos de un autoritarismo que se ha mantenido constante y que ahora está resurgiendo, estoy hablando de como amenaza a nivel mundial, ¿no? Y de manera más compleja, estas formas de, de autoritarismo antiliberal no son las del pasado, digamos, se utiliza una retórica de la democracia y se enorgullecen en su base de apoyo de masas, ¿no? Y mantienen un liderazgo carismático, se favorecen, se recrudecen aquellos nacionalismos, eso viene pasando de la primavera árabe en adelante, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
Más fuertemente.
Turquía fue un actor muy importante a nivel regional con el apoyo que le dio a estos países que desarrollaron la primavera árabe, que supuestamente iban a arribar a gobiernos democráticos y transparentes, y lo último que han llegado han sido gobiernos democráticos y transparentes, porque de nuevo el autoritarismo se ejerce de otra forma, es decir, que el mundo no ha cambiado mucho en cuanto a la forma y a las prácticas, quizás las imágenes, pero digamos, en términos generales, el autoritarismo y el no respeto a la democracia y a los derechos es una práctica común, y sobre todo en Turquía, donde la libertad de expresión, uno de los pilares fundamentales de cualquier régimen democrático, no es respetado y no se cumple en lo más mínimo, ¿no? Y su afán de ingresar a la Unión Europea por momentos y su afán de ser líder regional en términos de los países musulmanes islámicos en la región, con lo cual tiene una doble contradicción claramente Turquía como actor regional e internacional.
Una trampa de doble entrada, por eso hablábamos al principio de la Constitución, ¿no? Que no solo se hace presente como enunciado desiderativo, ni siquiera si se arman todos los aparatos jurídicos para su cumplimiento efectivo, sino fundamentalmente porque capta el espíritu del pueblo, su etos, su esencia social y cultural, ¿no? Esto es algo que hacías referencia, Lucas.
Sí, sí, la reforma de la Constitución de Turquía es simplemente no es una profundización en términos democráticos, sino es una profundización del autoritarismo, donde Erdogan se transformaría en la figura principal, porque es transformar de alguna forma el sistema político que tiene Turquía, que era un sistema parlamentario donde hay un mayor equilibrio, y ahora se está transformando a un sistema unipersonal ejecutivo ejercido por Erdogan, ¿no? Con lo cual el autoritarismo es mayor y el control de todo el aparato estatal, supuesto que también, ¿no? Porque desde ahí controla lo que es el poder ejecutivo, ya el judicial y el legislativo, ¿no? Con lo cual hay que seguir muy de cerca como Turquía, no solamente por la cuestión armenia, sino por la cuestión regional de cómo va desarrollándose en ese espacio, ¿no?
Sí, la mayor occidentalización, si se quiere. Con respecto a la Argentina, vuelvo a traerte. Con respecto a la República Argentina, ¿cuál ha sido el apoyo? Nosotros sabemos que en 1987 Raúl Alfonsín reconoció el genocidio armenio durante un acto justamente ante la comunidad armenia y también lo reconocieron los tres poderes del Estado. ¿Cuál ha sido a partir de ahí el apoyo que han recibido de nuestro país?
Principalmente hay que mencionar que en la década de los 90, con el gobierno de el expresidente Menem, la ley del genocidio armenio estaba un paso de ser aprobado y terminó siendo vetada, con lo cual la cuestión armenia quedó totalmente fuera, digamos, de la agenda política nacional. Sin embargo, la comunidad siguió presionando para que esto se logre reconocer. A partir del año 2001-2002 empieza un nuevo auge, un nuevo proceso, nuevas posibilidades de ingreso de la cuestión armenia en un escenario de políticas que iban más dirigidas, digamos, hacia la cuestión de los derechos humanos y políticas de Estado enfocadas a esto, es cuando, digamos, la cuestión armenia empieza a cobrar relevancia a nivel local, pero también acompañada de una relevancia a nivel regional e internacional. Es decir, se juntaron tres factores que permitieron que la cuestión armenia vuelva a ingresar en la agenda del Poder Ejecutivo, si se puede decir de alguna forma, y logramos en el 2007 el reconocimiento de forma oficial del genocidio con el expresidente ya fallecido Néstor Kirchner, ¿no? En el año 2007 Argentina se transforma en el tercer país a reconocer de forma oficial con una ley el genocidio armenio. A partir de entonces, y con un acompañamiento desde ya de la comunidad armenia, la cuestión armenia en Argentina empieza a cobrar más fuerza y la presencia turca, del lobby turco, es también proporcional en ese sentido, porque empiezan a ver de que hay un apoyo ya concreto de los aparatos del Estado hacia la comunidad y hacia la cuestión armenia, ¿no?
Lucas, tenemos tiempo para una sola respuesta más y quizá breve. ¿Cuál va a ser el eje directriz en el que se van a basar el 24 de abril para esta conmemoración?
Este año, como todos los años últimamente, es memoria, verdad, justicia y reparación, y la marcha y el acto principal va a ser el día 24 de abril, que marchamos desde las 7 de la tarde, nos concentramos en la Facultad de Derecho de la UBA y marchamos hacia la residencia del embajador de Turquía. Ese es el acto y el eje principal que desarrolla la comunidad año tras año, y es ahí donde nos vamos a concentrar. Invitamos a la comunidad armenia y no armenia, como siempre nos han acompañado, para este acto y conmemorativo del 104 aniversario del genocidio armenio.
Lucas, que sea una fuerte convocatoria, se acaba de hacer, ya la escuchamos, así que ha sido realmente un gusto poder conversar. Lucas Kendikian es director de la Asociación Cultural Armenia. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y que tengan un excelente día, ¿eh? Gracias.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos del mundo, vamos a repasar ya mismo los títulos de lo que es noticia en la República Argentina en el día de hoy. Entra en vigencia el sistema de precios esenciales que el gobierno lanzó para contener la inflación. En una carta difundida tras su muerte, el expresidente peruano Alan García negó las acusaciones de corrupción que lo llevaron a suicidarse. El presidente boliviano Evo Morales llegó a la Argentina para una visita de Estado y prometió tierras para los emigrantes que regresen a Bolivia. La Argentina condenó el atentado terrorista en Sri Lanka que dejó casi 300 muertos. En su mensaje de Pascua, el Papa Francisco expresó su preocupación por la crisis humanitaria en Venezuela. El campeón Racing enfrentará a Estudiantes por los octavos de final de la Copa Superliga. Hasta aquí las noticias. Les recordamos que los informes de recepción siguen siendo confirmados con una tarjeta QSL especial y numerada. Pueden escribirnos a casilla de correo 555, código 1000, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico rae@raeargentina.com, en Facebook RAE Argentina, en Twitter @raeargentina. En la operación técnica ha estado Walter Danesi, en la redacción Fernando Farías, en la coordinación Lauriana Rubinetti, en la locución Gustavo Ríos y Gladys Pierpaoli.